¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos aquí a Radio Nacional. Esto es Bien Aprendidos, un programa dedicado una hora enteramente para hablar de educación. Estamos a pocos días de las elecciones, las primarias aquí en la Argentina, y un llamado de atención, ¿no? Se habla poco de educación, los candidatos siguen hablando poco y te diría casi nada de educación, lo cual es preocupante. Vamos a intentar nosotros, a lo largo de todo el año, de aquí a las elecciones de octubre, de hacerlos hablar de educación, obligarlos a que los candidatos en campaña puedan desarrollar sus propuestas educativas y conocerlas nosotros, qué quieren hacer con nuestra educación en caso de que sean gobierno. Pero además, alimentar el debate educativo, generar demanda social al respecto, va a redundar en una mejor educación, porque la presión, si viene de abajo hacia arriba, seguramente va a tener a los gobernantes un poquito más presionados a la hora de ejecutar políticas que beneficien la calidad educativa y una educación para todos. Bueno, hoy vamos a tocar tres temas en nuestro programa de hoy de Bien Aprendidos. El primero tiene que ver con una polémica resolución de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires que habilita el uso del lenguaje exclusivo en sus claustros. Y esto es un poquito polémico para algunos, para otros no. Vamos a hablar con Karina Galperín, especialista, licenciada en Letras, a propósito de esta decisión. La otra cuestión tiene que ver con el lanzamiento del Global Teacher Prize 2020. Recuerden que para muchos maestros es una gran oportunidad de hacer conocer su proyecto educativo, su trabajo cotidiano en las aulas. El 1 de agosto se abrió la convocatoria para que se postulen maestros argentinos para lo que va a ser el Nobel de la Educación del año 2020. Vamos a dar toda la información en una entrevista con Agustín Porres. Y también vamos a hablar de algo simpático, lindo, esas buenas noticias que nos da nuestras escuelas, es que tres alumnos argentinos participaron de las Olimpiadas de Química en París y dos de ellos consiguieron medalla de bronce y medalla de oro. Viajaron con un equipo de docentes como mentores de ellos. Vamos a hablar con una de las docentes que viajó a París y nos va a contar cómo preparan a estos alumnos, cómo se los selecciona y cómo se puede desarrollar un poquito mejor la química en nuestras escuelas secundarias. Es así, este es el planteo de hoy, esta es la propuesta de Bien Aprendidos de este lunes por la noche aquí en Radio Nacional. Quédate con nosotros, una hora entera, todo educación.
Educación. Bien Aprendidos, con Daniel Santa Cruz.
Bueno, la noticia no es que sorprendió, pero llamó un poco la atención, porque la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires aprobó el uso del lenguaje inclusivo. El Consejo Directivo le comunicó mediante una resolución firmada a principios de julio a toda la comunidad educativa de esa facultad que se permite el uso del lenguaje inclusivo. Incluso encomendó a la Subsecretaría de Política de Géneros para que instrumente acciones de capacitación y difusión al respecto. ¿Está bien esto? ¿Está mal? Digamos, ¿a dónde hace referencia uno cuando pregunta si está bien usar en una institución de académica, una casa de altos estudios, oficial, un lenguaje inclusivo que aún no está aprobado por la RAE? Y uno toma la RAE como referencia, no sabemos si eso está bien o está mal. Bueno, todas esas dudas las tenemos y las saldamos con alguna especialista, con alguien que sabe, como Karina Galperín, que es licenciada en Letras, profesora del Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad de Itela. Karina, buenas noches. Daniel Santa Cruz te saluda. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Daniel.
Bueno, Karina, la novedad fue esta, ¿no? Una facultad, la de Ciencias Sociales de la UBA, aprobó el uso del lenguaje inclusivo. ¿Está bien, está mal, es polémico?
Mira, me parece que esto trae a la mesa un problema práctico de una cuestión que estamos discutiendo hace mucho tiempo, que es la aparición de un nuevo uso que lo llamamos lenguaje inclusivo, pero que en realidad quiere decir distintas soluciones para la incomodidad que se viene dando en distintos círculos y con distintas razones respecto del masculino genérico. Uh-huh. Digo que es un problema práctico porque es cierto que está avanzando todavía de manera incipiente nuevos usos, la X, la E, la arroba, el desdoblamiento, es decir ciudadanos y ciudadanas, en vez de decir, como decíamos antes, solamente ciudadanos, entendiendo que eso cubría la generalidad, y bueno, eso despierta el problema práctico, que es durante un proceso de cambio en la lengua, un proceso que por la naturaleza misma del cambio no está refrendado, aceptado o establecido por ninguna institución autoritativa en el tema. Vos nombraste a la RAE, porque eso solo se hace al final, cuando estos usos están finalmente muy establecidos. La pregunta es, ¿qué hacen los individuos, pero sobre todo las instituciones, respecto de estos nuevos usos? ¿Los admiten como usos legítimos? ¿Los prohíben? ¿Los dejan afuera, etcétera? Y creo que no sabemos, es un terreno bastante virgen, porque en general lo que tenemos en la lengua son cambios a nivel léxico, palabras nuevas que, bueno, que van entrando en el vocabulario y no requieren ninguna intervención institucional, pero este cambio me parece que es un poco distinto. Algunas instituciones, creo que en casi todas las instituciones hay discusiones, uno escucha informalmente padres que se quejan porque la maestra manda notas en inclusivo o porque en los actos de la escuela se habla el inclusivo, pero bueno, muy pocas instituciones han tomado el paso que tomó la Facultad de Ciencias Sociales, que es tomar una decisión formal, institucional, que es la de habilitar el lenguaje inclusivo. Yo le bajaría un poco el tono a la resolución, es un poco rimbombante esta cuestión de que, bueno, es un papel muy formal, elegido por un cuerpo decisorio de la facultad, pero en realidad lo que está pasando es que una institución dice algo que me parece bastante sensato, lo dice con razones también rimbombantes, lo dice haciéndose cargo de una sola de las motivaciones de estos nuevos usos, que es la ligada con el feminismo, con ciertos reclamos de género, de diversidad sexual. Yo creo que también hay otras, pero toma esos argumentos como la justificación y dice, no dice obligamos a que usen el lenguaje inclusivo,
sino que habilitamos,
admitimos el lenguaje inclusivo, claro. Es decir, el que quiera, la que quiera escribir sus trabajos, sus monografías, sus exámenes usando algún tipo de lenguaje inclusivo, eso va a ser aceptado.
Claro, en el Congreso Internacional de la Lengua que se llevó adelante en Córdoba hace unos meses, se debatió el tema del lenguaje inclusivo, si bien la mayor parte de o la gran parte de los exponentes admitieron que el uso de la lengua es lo que va generando los cambios y que es algo hacia dónde vamos, todavía no quedó establecido como que está admitido por organismos oficiales el tema del lenguaje inclusivo. Por eso la polémica, yo entiendo lo que vos decís, no está obligando, sino que está habilitando. Pero te pregunto esto, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con el uso, me parece que además el lenguaje inclusivo es una expresión que demuestra o que encierra una demanda colectiva sobre el derecho de género, contra la discriminación, y que finalmente va a terminar siendo aceptada y me parece bien. Pero te pongo como contraejemplo el tema de las redes sociales. A ver, WhatsApp administra por día alrededor entre 50.000 y 60.000 millones de mensajes. Y en WhatsApp los jóvenes también escriben de manera distinta. Es el uso de una aplicación que permite comunicarse y las abreviaturas, vos sabés cómo las abreviaturas, la K en lugar de la QE como ejemplo, se imponen por un uso que se está tomando para conversar. Y eso no se permite en determinados lugares, esa utilización del mal uso de la lengua. Sin embargo, también es un uso que está cambiando de la lengua española. No sé si me entendés lo que te digo.
Sí, me parecen cosas totalmente distintas. Lo que vos estás diciendo es que hay ciertos usos, sobre todo ortográficos, nuevos en ciertas redes sociales y que me parece que es perfectamente natural.
Que son masivas, ¿no?
No sabemos todavía cuánto de eso va a derramar fuera de esas redes sociales o si son dispositivos solamente para escribir como la gente quiere escribir en esas redes sociales, que es más rápido y entendiéndose bien, y por lo tanto esas abreviaturas o esas maneras de transcribir las palabras que no se ajustan a las reglas se utilizan perfectamente. Ahora, yo no veo nadie que reclame que ese tipo de uso sea un uso que desean hacer fuera de esas redes sociales. Todos como usuarios de distintos canales de comunicación, sabemos muy bien cómo comportarnos diferenciadamente en los diferentes canales que usamos. En el lenguaje inclusivo creo que está ocurriendo otra cosa, y que no es solamente una cuestión de velocidad, de eficiencia o de algo que los usuarios que lo están incorporando quieran que solo funcione en un canal informal. Me parece que es un reclamo o un uso de cambio de uso de la lengua en todos los canales. Entonces me parece que es, sí, por supuesto hay distintos tipos de usos nuevos en la lengua y somos capaces de diferenciarlos. Este no tiene nada que ver con los nuevos canales. Si algo tienen que ver los nuevos canales es que me parece impensable la velocidad a la cual se propaga este nuevo uso sin las redes sociales, sin internet, sin esta posibilidad de comunicarnos todos desde distintos lugares mucho más rápidamente. Pero me parece que es de una naturaleza distinta, que este sí es un reclamo que se le hace a la lengua en general en todos sus usos, en todos sus ámbitos. Entonces, me parece que estamos ante una cuestión diferente.
Perfecto. Estamos hablando con Karina Galperín, especialista, licenciada en letras, bueno, una especialista en el tema del uso de las lenguas, y nosotros estamos hablando de la autorización que dio la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para la utilización del lenguaje inclusivo. Yo digo, me parece que está claro esto que vos estás señalando, hay una demanda social. Te pregunto cómo responden los organismos que uno cree que son entendidos en la materia o son autoridades para aplicar estos cambios. El Instituto Cervantes, un poco que es el custodio de la lengua española históricamente, fue mucho más conservador a la hora de aferrarse a los cambios, no tan permisivo como la RAE, que es la que incorpora los usos. El Cervantes fue un poco más permisivo. Sin embargo, en los últimos años, según dicen algunas notas periodísticas, se ha ablandado un poco, está un poco más flexible a la hora de incorporar nuevos usos en la lengua española. ¿Esto es así, Karina?
Mira, no tengo ni idea, pero no me parece muy relevante para este tema de discusión. Insisto, para mí, centrarse en qué hacen las instituciones que resguardan la norma no es muy productivo para un proceso que pone en cuestión la norma conocida. No es que los usuarios que no quieren usar el masculino genérico no conocen la norma. La conocen y por distintas razones están insatisfechos. Déjame que te diga algo que tiene que ver con todas estas preguntas. Hay una cuestión de cuán ajeno al uso tradicional o el uso normado de la lengua española son las variantes que se proponen para reemplazar al masculino genérico. Las que son más distintas, qué sé yo, la terminación en E o la X y la arroba, que son ajenas a lo que los hablantes del español estamos acostumbrados, chocan mucho, generan mucho rechazo, también mucha gente genera mucho rechazo, la cuestión lingüística, sino las ideas que imaginan por detrás o las ideas que ven en algunos grupos por detrás. Esa me parece una discusión que no es lingüística y que es pertinente, pero que me parece que ataca solo a un grupo de esos usuarios. Pero uno lo que sí ve, me parece a mí, cuando uno sigue este proceso, uno ve mucho menos aceptadas las distintas soluciones para el masculino genérico, las distintas soluciones raras, entre comillas, pero uno ve como una aceptación bastante más general de que hay un problema con el masculino genérico y hay una solución que uno ve todo el tiempo utilizada en los discursos públicos de las instituciones o de funcionarios o de organizaciones, que es que ahora cada vez me parece que es más común escuchar que en vez de el masculino genérico, por lo menos una vez en el discurso, que es esa vez que el discurso se sitúa respecto de sus hablantes, se usa cada vez más el desdoblamiento.
Claro.
Como te decía antes,
nadie sí, argentinos y argentinas, más, claro.
Compañeras y compañeras, claro. Ciudadanos y ciudadanas, y eso me parece, eso que está igualmente mal, entre comillas, es más aceptado. Entonces digo, yo le quitaría el drama. Me parece que a la gente le gusta mucho discutir dramáticamente qué porquería esa solución, o eso es una, un mamarracho, o eso está desvirtuando la lengua, y no vemos lo que a mí me parece más interesante, que es que me parece que en el estadio actual de la lengua está bastante claro que el malestar con el masculino genérico es bastante compartido. Perfecto. Cosa que no ocurría 5 o 10 años atrás.
Así es, bueno, claro, bueno, ahí tenés un claro ejemplo de cómo el uso de la lengua se va imponiendo. Es cierto esto, que hoy en día en todos los saludos oficiales uno va a cualquier acto, incluso en un acto escolar, una directora saluda a los padres como los papás, la mamá o familias, ya no se usa un genérico masculino para todos. Bueno,
exactamente, y eso me parece importante porque es el punto central.
Porque hay un reconocimiento, claro.
Sí, y es el punto central de las soluciones ensayadas. No hay hoy, me parece a mí, ningún tipo de acuerdo de los usuarios de la lengua sobre cuál va a ser la forma para reemplazar el masculino genérico, pero sí me parece que hay cada vez más acuerdo de que en esa forma hay un problema.
Muy bien. Bueno, Karina Galperín, licenciada en Letras, profesora del Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad de Itela, a propósito de esta resolución de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para la que permite la utilización del lenguaje inclusivo en el ámbito académico. Karina, muchas gracias por esta entrevista. Que tengas buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches.
Hasta luego.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz. Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Bueno, ustedes saben que existe a nivel mundial el Global Teacher Prize, que es mal llamado, dicen algunos, pero ya quedó instalado así para que lo entienda la gente, como el Nobel de la Educación. Es decir, se elige al mejor maestro del mundo. En la versión 2019, el ganador fue un docente keniata, Peter Tavichi, que estuvo aquí en Buenos Aires hace poco, convocado por la Fundación Berkey, y él mismo convocó a los docentes argentinos a participar de la edición 2020. Estamos en comunicación con Agustín Porres, director regional para América Latina de la Fundación Berkey, sobre esta convocatoria para el Global Teacher Prize del año entrante. Agustín, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado.
No, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos un poquito cómo va a ser la convocatoria. Recordemos primero, que nunca viene mal recordar qué es el Global Teacher Prize, qué premios otorga, qué se reconoce y cómo es la convocatoria para el año 2020.
Bueno, buenísimo. Como vos sabés, el premio, lo que busca el Global Teacher Prize, el premio al mejor maestro, lo que busca es celebrar a todos los docentes. Le damos el premio a uno, pero en eso reconocemos el rol y la profesión de los docentes y ayuda a celebrar el trabajo de todos los docentes del mundo. Ese premio, que tiene dos caminos para llegar, que uno es los maestros, los docentes pueden aplicar el premio, pero también cualquiera de nosotros puede nominar a un maestro. El año pasado recibimos más de 10.000 aplicaciones de todo el mundo y este año esperamos superar ese número. Pero es esta búsqueda por los grandes maestros que nos inspiran, que nos han inspirado y que están haciendo hoy un trabajo extraordinario, poder celebrarlo, poder contar esas historias que no solo sirven para festejar a uno, sino también como ejemplo para replicar y para llevar esas cosas que se están haciendo a otros lugares.
Claro, y ahí está Argentina siempre destacándose con las experiencias de nuestros maestros. Martín Salvetti estuvo participando en Dubái este año de la edición 2019.
Y sí, estuvo Martín y estuvo María Cristina de Rosario. Siempre, vos lo decías, siempre tuvimos la suerte de que haya argentinos entre los 50 mejores.
Exactamente, entre los 50 mejores, pero Martín estuvo entre los 10 finalistas, que es, sí, por única vez hemos logrado que un docente argentino esté entre los 10 finalistas. Nos falta, sería muy importante para Argentina que un docente argentino gane esto, porque, a ver, como decís vos, para que sea como una especie de faro para generar todo lo que es la vocación docente, desarrollarla en muchos maestros argentinos. Hay que recordar que el premio del Global Teacher Prize es de $1,000,000 para el docente ganador, pero no es que agarre ese $1,000,000 y se va a su casa. Él tiene un compromiso, ¿no es así?
Sí, el premio es para la persona, pero naturalmente por ganar se convierte en una persona reconocida, en un vocero de la educación, digamos, y empiezan, le pasó a Peter, ahora que estuvo en Argentina, empiezan un montón de invitaciones para hablar de educación, se convierte en un referente de la educación, y el único compromiso que nosotros le pedimos a entregar el premio es que siga dando clase, claro, que siga dentro del aula, porque es lo que queremos justamente premiar o resaltar. Ahora, naturalmente empezamos a trabajar juntos para que su voz sea escuchada. Peter estuvo hace 2 semanas en Colombia, Brasil, Chile, Argentina, hablándole a miles de docentes y a autoridades de esos países. Ahora estará yendo a Estados Unidos dentro de muy poco, también para estar en la Semana de Naciones Unidas, donde están todos los países representados, para que pongamos una voz que hable de educación en esos lugares donde no siempre se escucha sobre nosotros.
Vos sabés, Agustín, estamos hablando con Agustín Porres, director de la Fundación Berkey, sobre el Global Teacher Prize. La convocatoria 2020 comenzó el 1 de agosto, hace días nada más, todavía está abierta. ¿Cómo tienen que hacernos los docentes? Nosotros nos escuchan muchos maestros a lo largo del país a través de Radio Nacional y nos gustaría decirles, contarles a ellos cómo pueden hacer para interiorizarse sobre este certamen.
Muy bien. Como vos decías, la convocatoria está abierta. Es nominar o aplicar, entonces no es solo para los maestros que nos escuchan, sino todos los que no son maestros que nos están escuchando pueden entrar y nominar a alguien. Y eso se hace a través de la página www.globalteacherprize.org, que cuando entras a la página, la aplicación también está en español, para que no se asusten con el con el nombre. Se puede aplicar en distintos idiomas, no tiene que ser en inglés, pero la página es globalteacherprize.org, y si no, a través de las redes de Fundación Barqui, @FundaciónBarqui en Twitter, en Instagram, ahí pueden, si siguen estas redes, pueden encontrar la el acceso a la aplicación.
Ahí lo que hay que explicar es que yo, por ejemplo, como papá, puedo postular a un docente. Contar brevemente por qué lo postulo, después la organización le manda un mail al docente informándolo que ha sido postulado, y a partir de ahí comienza el derrotero que lo va a llevar a participar en la previa.
Exacto, y en ese sentido queremos motivar a muchos. Hay historias muy lindas, Daniel, nos pasó acá de conocerlas en Argentina, de que de lo fuerte que es para un docente que alguien lo reconozca y que alguien lo nomine.
Claro.
Ya es un reconocimiento enorme, que es parte de lo que busca el premio.
Claro, fíjate, Agustín, lo que es esto, ¿no? Se anotan muchísimos docentes, por supuesto queda seleccionado uno, hay que ver si que ese docente queda entre los 50 finalistas, después puede estar entre los 10 que van a Dubái, como sea, pero la idea es que ustedes, me imagino, que recogen muchísimas experiencias que a lo mejor no terminan siendo seleccionadas, pero quedan impresionados porque han sido seleccionados por la comunidad educativa a la cual trabajan, lo han postulado, porque las experiencias que recogen de cada uno de estos docentes son muy ricas.
Sí, totalmente. Y eso es un movimiento que se ha generado a través de los docentes, que tenemos que apostar a que siga creciendo, ¿no? A que estas historias nos sirva no solo el ganador, sino la de estos cercanos, vos decías Martín, María Cristina, otros argentinos, que nos permita expandir esos buenos ejemplos.
Muy bien, bueno, entonces para todos los docentes o comunidades educativas que quieran postular a un maestro argentino, entrar a la página de la Fundación Berkeley o Global Teacher Prize, y ahí tienen toda la información, está en español, y pueden postular a un maestro para que participe del certamen para el Nobel de la Educación, como se le llama comúnmente. De todas maneras, si no termina siendo finalista, es muy importante para muchos docentes que ser reconocidos, no ser postulados, porque también es un premio a su trabajo cotidiano. Agustín, gracias por esta entrevista. Te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Daniel. Un fuerte abrazo para vos.
Hasta luego.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
No imaginas cómo de nosotros han hablado. Dicen que por ser amantes somos descarados. Y no saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como nada en el mundo. Por ser casados somos algo prohibido. Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido. Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos. Que no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos de lo que dirán. Si la gente habla por hablar, la felicidad, yo te amo, y esa es la verdad. Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro. Es fuego y pasión que no se apagará, yo te lo aseguro.
¿Te imaginas cómo de nosotros han hablado? Dicen que por ser amantes somos descarados. Y no saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como a nadie en el mundo.
Yo te amo, corazón.
Dicen que por ser casados somos algo prohibido. Que tú tienes tu mujer y yo a mi marido. Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos. No merecemos nada, solamente un castigo.
No vivimos de lo que dirán. Si la gente habla.
Aprendidos, por Nacional. Educación, Bien Aprendidos, con Daniel Santa Cruz.
Seguimos en Bien Aprendidos en Radio Nacional. Bueno, una buena noticia, ¿no? Porque tres alumnos compitieron en las Olimpiadas de Química que se realizaron en París. Ahí obtuvimos un oro y un bronce, ¿no? Los alumnos fueron Tobías Viola Aprea, del Colegio Nacional Buenos Aires, Nicolás Mano, de la Escuela Hipólito Yrigoyen, de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, y Alejandro Altamirano, del Instituto General San Martín de Rosario. Viajaron acompañados por un grupo de profesores. Es muy interesante que chicos de nivel secundario se destaquen en una Olimpiada tan importante y tan competitiva como fue esta de Química, que se desarrolló en París, y una de las docentes que los acompañó es Lorena Acevedo, que es química y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, mentora del equipo argentino que participó de estas Olimpiadas y tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros aquí en Radio Nacional. Lorena, ¿cómo estás? Daniel Santa Cruz te saluda, buenas noches.
Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, contanos un poquito cómo fue esta experiencia, ¿no? Ser mentora de un equipo en un Juego Olímpico de Química. Si es la primera vez que te toca pasar por esta experiencia o habías viajado otras veces.
Una Olimpiada Internacional es mi primera experiencia. He viajado en dos Iberoamericanas. Uh-huh. Acá la dificultad que hubo en esta Internacional es el idioma, porque en las Iberoamericanas, al manejarse el español,
es más fácil,
uno,
claro.
Sí, sí. Tiene menos trabajo porque no tiene que tener el trabajo de la traducción del examen. Uh-huh. Es lo que nos conlleva mucho tiempo a los mentores.
¿Y cómo es el proceso de la Olimpia? ¿Cómo compiten los chicos? ¿Cómo es la competencia?
La internacional es así. Una vez que nosotros llegamos, luego de la ceremonia de inauguración, a nosotros, a los mentores, nos llevan a la revisión de lo que va a ser el examen experimental. Vamos, observamos todo el laboratorio. Después, cuando estamos volviendo para el hotel, nos entregan el escrito del examen, lo estudiamos y vemos para la posterior reunión las dificultades o inconvenientes que puede llegar a llevar en la interpretación de los procedimientos. Como es experimental, hay una serie de procedimientos que los alumnos tienen que llevar a cabo de manera manual. Entonces, uh-huh, se discute de las modificaciones y una vez que se aprueba el protocolo, al día siguiente se procede a la traducción del examen al idioma del alumno, ¿no?
Claro. Y
es un día. Después, al otro día, entonces ellos, uno lo traduce y al día que tienen que rendir el examen experimental, a nosotros nos llevan a pasear a los mentores y después nos dan el examen teórico. Y es lo mismo, el examen teórico también se discute, más que nada por la terminología o si el alumno va a entender qué es lo que se pide, porque a veces uno da por entendido ciertas cosas y para eso es distinto.
Claro.
Entonces, la forma en que se pregunta, se discute cómo redactarlo y una vez que se aprueba, otra vez la traducción, que eso nos llevó entre 12 y 15 horas, porque son carillas, o sea, son 61 páginas lo que hay que traducir.
¿Y cuántos alumnos compiten, digamos, en cada categoría? ¿De cuántos países?
Y son de aproximadamente 80 países y casi 400 estudiantes participaron en esta oportunidad.
Uh-huh. O sea, es muy competitivo, digamos, hay países europeos de primer mundo y ahí se destacaron,
bien
nuestros alumnos.
Los países que suelen sacar medallas siempre son China, Corea, Rusia, Estados Unidos, también Alemania, y la India también, Japón creo que mencioné.
Sí, países asiáticos uno espera que así sea, pero realmente que, por ejemplo, el alumno Mano ganó el oro en su categoría.
Sí, sí, sí. Él es el oro que él obtuvo es de la posición 15, porque es así. Se dan del total de participantes, se entregan un 60% de medallas. Uh-huh. De ahí se entregan más porcentaje de bronce, un poquito menos de un 10-12% de plata y después de oro, el resto. Y en total de oro, de los 365, creo que era estudiante, se entregaron 37 oro y Nicolás salió en la posición 15.
Y la, digamos, y Nicolás, ¿cómo es la preselección para que los chicos compitan? Cuando está hay una Olimpiada de Química, ¿la escuela lo preselecciona? ¿Participan de certámenes nacionales previamente?
Claro, ellos tienen el programa de Olimpiadas, se manejan con distintas instancias. Al principio, o sea, nosotros los docentes elaboramos exámenes solamente teórico, que lo hacen a nivel, en principio, a nivel colegial. Uh-huh. Compiten entre colegios de la misma zona. Después intercolegial, primero intercolegial, después colegial, después hay otra instancia zonal, luego del zonal viene el nacional, y en el nacional ahí compiten todos los chicos de distintas partes del país, y de acuerdo a la posición en la que sacan, si sacan medallas, buenas medallas, son convocados para una selección que la realiza directamente la facultad.
Claro.
La facultad de exactas al año siguiente los convoca de acuerdo a los chicos si quieren o no, porque algunos deciden no, porque quizás están por empezar la facultad y uno de los requisitos es que no tienen que ser estudiantes del secundario, no pueden ser estudiantes universitarios.
Claro, ya no puedo estar en el nivel de educación superior, sino todavía en educación básica.
Claro, tal cual. Entonces, una vez que ellos aceptan, nosotros les tomamos una serie de exámenes también, y una vez que van pasando los exámenes, tenemos el listado de los candidatos, y después, bueno, empiezan nuestro entrenamiento, que es en base a lo que el comité organizador de la Olimpiada Internacional nos envía un cuadernillo con ciertas actividades de laboratorio y de problema, entonces con eso nosotros los preparamos.
Lorena, vos sos docente ahí en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. ¿Cómo llegan los alumnos del nivel secundario? Porque uno mira a estos chicos, ¿no?, que fueron a competir, ganaron certámenes nacionales, zonales, nacionales, fueron a una Olimpiada, obtuvieron medallas internacionales, se súper destacaron en un ámbito tan competitivo. Y uno piensa, la química enseñada en la escuela media argentina, como periodista, como observador, no es algo en el cual nuestros alumnos se puedan destacar, incluso por las mismas fallas que tiene el propio sistema, la falta de laboratorios, la falta de atención a esta materia. Sin embargo, aparecen estas sorpresas. ¿Está bien enseñada la química? ¿Le falta desarrollo en la escuela media argentina?
Y justamente es los colegios que vienen participando vienen mejorando mucho la calidad de la enseñanza, porque de hecho el programa también ofrece cursos de capacitación a docentes. Entonces, cuando los colegios participan, los docentes se enteran de estos cursos, se inscriben, y entonces la formación que van recibiendo los mismos docentes les mejora la enseñanza luego que ellos imparten a sus alumnos. Uh-huh. Entonces vamos notando mejoras en ese sentido. De hecho, este año uno de los chicos que va a participar de la Iberoamericana en Portugal fue preparado por una docente que empezó con los cursos nuestros. En principio su escuela no participaba de Olimpiadas, luego ella se empezó a participar de los cursos, empezó a enseñar lo que aprendió con nosotros, y ahora uno de sus estudiantes llega a una Iberoamericana, lo cual es un logro importante para ella también, ¿no? Y para nosotros, que demuestra que el rol que cumplimos funciona.
Claro, pero ahí está focalizado en la capacitación de los docentes, está focalizado en un grupo de alumnos para determinada competencia. Yo te pregunto a nivel general, si la enseñanza de la química...
Creo que falta.
Falta muchísimo, mucho. Claro. No es una materia a la cual...
La química a nivel mundial está cada vez con más fallas, menos llegada a los estudiantes... creo que no es solo de Argentina igual.
No, es muy importante lo que vos señalas, a nivel mundial no es solo un problema nuestro, de nuestro sistema educativo, sino que en líneas generales la química no está llegando a los alumnos masivamente.
Claro, tal cual, es así, es un problema a nivel mundial que se notan por docentes que se dedican directamente a la didáctica de la química, con los que he hablado no mencionan eso, que...
¿Y esto por falta de interés de los propios sistemas educativos, por falta de interés de los alumnos, porque cambian los diseños curriculares y la química no se queda postergada respecto a otras materias?
Yo creo que es una opinión, ¿no? Uh-huh. Es un poco de las dos cosas. Los estudiantes, o sea, los mismos chicos pierden el interés y quizás la capacitación de los docentes que dan también la química, porque fueron en algún momento estudiantes y capaz que tampoco tienen esa pasión, no, o no la saben transmitir o no se saben acomodar a las nuevas tecnologías, porque creo que la llegada hoy en día a los chicos es por con las nuevas tecnologías. Me parece que eso está fallando también. Uh-huh. Yo lo noto como madre también, que tengo un hijo adolescente que noto que la química a él no le interesa para nada, y noto eso, como que no lo saben impartir como para que les guste, más allá del laboratorio. De hecho, hay colegios que no tienen laboratorio, pero tienen buenos docentes, y bueno, es algo que se tendría que rever, no sé cómo, pero todo lo que son las enseñanzas de las ciencias en general debería ser importante, porque forma parte de la vida en general, de la vida cotidiana de todo el mundo.
Claro, te digo, yo pasé por un colegio normal hace muchos años, haciendo la secundaria, tuve química, y no recuerdo así particularmente a haberme destacado, o que la escuela se haya destacado a la hora de enseñarme química, y hace muchos años de esto, ¿no?
Claro. Sí, bueno, a mí me pasó algo parecido. Yo descubrí la química en la facultad. Es como que lo que veías en el colegio, yo también fui a una escuela normal.
Era lo básico, esencial, claro.
No tangibles.
Claro, exactamente, no tangibles, tal cual. Sí, lo que sí existía antes, que también se perdió, mira, nos vamos un poquito por los usos cotidianos, es que los papás antes regalaban, a lo mejor como un regalo de Reyes o de cumpleaños, un juego de química a los chicos. Y eso también se ha perdido, se ha perdido esa costumbre también.
Sí. Yo creo que sí, no lo he visto hace mucho
tiempo. O sea, se utilizaba la química como algo lúdico para los chicos de nivel primario, secundario, se regalaba. Ya eso es una costumbre que se perdió. Bueno, Lorena Acevedo es química, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Fue mentora del equipo argentino que obtuvo 2 medallas en las Olimpiadas de Química en París, una de bronce y una de oro. La verdad, nada más que felicitarte, agradecerte por este esfuerzo que has hecho profesionalmente, porque por lo menos que estas noticias aparezcan, que tengan difusión, pueden ser un llamado de atención y pueden despertar interés en muchos chicos que a lo mejor tienen la química al alcance de su mano y no desarrollan una pasión que les puede estar latente. Así que gracias por tu esfuerzo, Lorena.
No, sí, gracias a usted, y ojalá que los chicos que escuchen esto se interesen y acerquen su inquietud a sus docentes, y de esta manera puedan de alguna manera desarrollar su potencial y su interés, ¿no?, en la química también.
Así es. Bueno, Lorena Acevedo, química y docente de la Facultad de Ciencias Exactas, la UBA, mentora del equipo olímpico argentino que pasó con mucho éxito por las Olimpiadas de París. Que tengas buenas noches. Hasta luego.
Buenas noches también. Muchas gracias.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Yo cielo se mueve. No puedo más, y ahora está al revés. No puedo más, como no me ves. Hay química entre los dos.
Aprendidos por Nacional.
Bueno, nos estamos yendo. Atención con la noticia que dimos, ¿no? La entrevista con Agustín Porres para todos los maestros, pero no solo maestros, sino autoridades, padres, cualquier miembro de una comunidad educativa puede postular a su maestro para el Global Teacher Prize, versión argentina, para que pueda competir a nivel mundial. Pero lo puede hacer también contando cuál es la tarea que lo destaca a ese docente en sus aulas. Es muy importante porque seguramente, mire, desde que se desarrolla este premio a nivel mundial, siempre hubo maestro argentino entre los 50 finalistas y solo el año pasado, este año, perdón, 2019, con Martín Salvetti, tuvimos un maestro entre los 10 finalistas en el premio que se entregó en marzo en Dubái. Pero lo importante es recoger experiencias, es reconocer el trabajo destacado de muchos maestros cotidianamente en sus aulas con sus alumnos para que podamos conocerlos. Seguramente aquí en Radio Nacional, en este espacio, vamos a hacer muchas entrevistas a los maestros reconocidos. Así que atención con eso, está en marcha el premio, el Nobel de la Educación para el año 2020. Bueno, estuvo como siempre Noelia Funcheira, Noe Funcheira, a cargo de la producción y todos los contenidos de este programa. Diego Rosato en la operación técnica. Yo me despido la semana que viene a las 23 horas aquí en Radio Nacional. Un día después de las elecciones, de la que se habló muy poco de educación, insisto, vamos a ser nuevamente Bien Aprendidos. Chau, hasta la semana que viene.
Juro que nuestra amistad yo quisiera rescatar y sentarnos a